a hablar sobre la noticia de ayer y el día de hoy, es ese anuncio que hizo el gobierno y el ELN de iniciar la fase pública el próximo 17 de octubre en las negociaciones de paz entre ambas partes. Hemos llamado a Víctor de Currea Lugo, él es experto en el Ejército de Liberación Nacional, en este tema, en esta guerrilla, y obviamente pues hablando de lo que inicia, esta etapa que se inicia el próximo 27 de octubre. Víctor, muchas gracias por atendernos, buenos días. ¿Y cuál lectura usted da con respecto a este anuncio que se da luego de que pasó el plebiscito y luego de que pues el ELN ya ha liberado a algunos secuestrados?
Yo creo que nos encontramos frente a un momento de nueva oxigenación de la paz. El saludo del ELN, la ratificación de la mesa con el gobierno, produce un alivio en este mare magnum de noticias diarias que es Colombia, produce, alimenta una idea que no es tampoco original del presidente Santos, que era el gran diálogo nacional, sino una bandera que el ELN viene planteando desde el año 2013, y abre las expectativas a una cosa que creemos que es fundamental, y es meterle pueblo a este proceso para que avance, teniendo en cuenta que la gran bandera del ELN es la participación de la sociedad en el proceso.
¿Fue importante estos anuncios, o mejor, estas liberaciones de los secuestrados en medio pues de el anuncio que se hizo, pero realmente no se apresuró el gobierno nacional, porque en su momento el presidente había dicho hasta que todos los secuestrados estén liberados, iniciamos negociaciones con el ELN, y todavía faltan algunos? ¿Usted creería que se apresuró el gobierno o estuvo bien en este momento que se diera el anuncio de la fase pública con el ELN en estas negociaciones?
A ver, hay que aclarar varias cosas. La primera, la negociación con las FARC empezó incluso cuando las FARC tenían personas secuestradas. Segundo, el tema del secuestro es un tema que está incluido en la agenda que se hizo pública en marzo 30, en el punto 5F, que se llama Dinámicas de Acciones Humanitarias. Por tanto, ahí hay un choque de lógicas. El ELN planteaba que en términos de lo acordado, ya estaba un momento dentro de la agenda para discutir lo de los secuestros. Ahora, el gobierno insistía en que más allá de lo acordado había que dar una respuesta eficaz y un mensaje al país. Yo creo que el acuerdo que habrán logrado, que es lo que se deduce del comunicado que salió de ayer, permite varias cosas. Lo primero, la liberación de las personas secuestradas por parte del ELN, como se ha venido produciendo. Y dos, que el punto 5F no sea el 5 de la lista y el literal F, sino que se adelante y haga parte del primer punto, tal como el ELN y el gobierno lo plantean en su comunicado de ayer. Es decir, lo de las acciones humanitarias y las dinámicas humanitarias es una urgencia que debe ser tocada desde la primera ronda de negociación.
Es una buena noticia, sin duda, que se arranque la negociación con el ELN, pero ¿hay ambiente de paz? ¿Usted cómo lo ve?
Sí, sin duda, sin duda. Yo creo que hay ahora, claro, ahí viene un problema grave, y es que entendemos por ambiente de paz, ¿no? Si ambiente de paz es el deseo de buscar una salida al conflicto, analizando las causas del conflicto y abordándolas de manera responsable, por supuesto que entonces estamos frente a un ambiente de paz, ¿no? Si el ambiente de paz es impunidad con los militares, como está proponiendo Uribe, o la incapacidad o la negación del tema agrario como causa del conflicto, o la reducción de las FARC a un problema de narcotráfico, pues yo creo que eso es un ambiente, sería un ambiente de negación de nuestra propia historia, lo que es diferente.
Acá lo que hay que tener es confianza de las partes y de los colombianos como tal ante este anuncio.
Yo creo que hay que tener confianza, yo creo que hay que darle un voto de un margen de credibilidad tanto al gobierno como al ELN. Creemos además desde la sociedad que hay que crear instancias que permitan avanzar hacia la paz, que permitan avanzar sobre todo hacia lo que pide el ELN en la mesa y lo que reconoce el gobierno, la participación de la sociedad. ¿Cómo vamos a hacer para que la sociedad participe? Decía Ángela María Robledo una cosa que yo comparto, el proceso de La Habana lo protegieron tanto que lo aislaron del país. Entonces ahora es cómo creamos un proceso que no esté aislado, sino que esté de cara al país, que interlocute con el país, que le tome el pulso al país todos los días, que se convierta esa participación en un plebiscito permanente y cotidiano de lo que se va negociando en la mesa.
Y le preguntaba por el ambiente, por el triunfo del no, porque me sorprendió mucho, si no me equivoco, una declaración de León Valencia que decía que el no ayudó a que esta negociación comenzara. ¿Por qué? Porque ellos consideraban que Uribe y Santos eran lo mismo.
No, yo no creo que eso sea cierto. Yo creo que la dinámica que tiene el ELN fue bastante... claro que tuvieron en cuenta lo del plebiscito, pero imaginarse que hemos seguido al ELN, estudiado al ELN, que el ELN se sintió asustado por el triunfo del no e inmediatamente saltó a la mesa, pues ese no es un comportamiento, como se suele decir, de heleno, no es un comportamiento de los helenos que se pueda asumir de esa manera. Yo creo que con todo mi cariño y la amistad que tengo con León Valencia, pero me parece que eso es una imprecisión, ¿no? El ELN tiene su propia dinámica y si algo ha tenido mucho cuidado es de no supeditar su propia dinámica política a los vaivenes del proceso de las FARC.
Y una cosa sobre eso. Bueno, Víctor, es que no alcancé a decirle el por qué, según lo decía León Valencia. Estoy buscando la fuente, qué tal que le cambie las palabras a él. Pero era algo así como que el ELN consideraba que no haya diferencia entre Santos y Álvaro Uribe Vélez. Después del no, sí se dieron cuenta de la gran diferencia que es Santos con Uribe Vélez.
A ver, a veces hay declaraciones del ELN que hay que cogerlas con pinzas y hay que leerlas en el contexto, ¿no? Yo sí creo es que lo fundamental es que independientemente de lo que pensemos, nosotros habría que meterse entre la lógica del ELN. Uno de los grandes problemas es ese roce en que a veces... ¿Qué queremos que piense el ELN? Y otra cosa muy distinta es ¿qué piensa el ELN? Y yo creo que el esfuerzo que a veces tenemos que hacer los académicos es ese, ¿no? Acercarnos a lo que ellos realmente pueden estar pensando. Cosa que es muy complicada y muy compleja, ¿no? El ELN no es una organización fácil. Pero, repito, yo no creo que de ninguna manera estén ellos sometiendo o subyugando o marginando su propia agenda dependiendo de los vaivenes del proceso de La Habana.
Claro, en el tema de esas coincidencias con respecto a lo del proceso de paz con las FARC, en esos puntos ha sido muy claro y hemos escuchado al Fran Per que el tema de víctimas y el tema político no se va a tocar para nada. Y usted lo decía, Víctor, desde un inicio, el tema social es muy importante para el ELN y va a ser lo primordial en estos diálogos de paz. Pero en el tema del marco jurídico, de esa justicia transicional que está dentro de los puntos de las FARC y que ha sido esa piedrita en el zapato en este momento de renegocio para la renegociación, ¿usted creería que esto va a cambiar en algo, obviamente por lo que pasó con las negociaciones de las FARC, con las FARC?
A ver, ahí hay una cosa que voy a citar a lo que decía el comandante Pablo Beltrán. El comandante Pablo Beltrán decía, es que nosotros no hemos negociado ni hemos firmado en La Habana. Entonces tratar de medir al ELN por lo que no ha firmado, pues es una equivocación. Ahora, Frank Per ha dicho cosas, sí, y sé que lo que significa Frank es importante a la hora de analizar el proceso del ELN, pero la mesa dirá aquello que la mesa decida. Es como el problema del tiempo. ¿Cuánto demorará? Pues lo que demore. ¿Qué temas dirá? Pues lo que la mesa decida. Es decir, ahí no quiero decir que sea una república independiente, pero sí hay una dinámica independiente y propia que tienen la negociación con el ELN y eso va decidiendo un camino. Yo creo que el tema de víctimas no está vedado. El ELN, desde el primer comunicado en junio del 2014, hablaba de la necesidad imperiosa de que las víctimas participen, de que las víctimas sean reconsideradas. La famosa frase de verdad toda, pero verdad todos, aparecerá sobre la mesa. Entonces yo no creo que el tema de víctimas se pueda reducir a lo que dijo ya las FARC, ¿no? Pienso que el ELN tiene postura frente a los mecanismos de participación, frente a la reforma agraria, pero lo ideal es cómo se busca una complementariedad entre aquello que plantea el ELN y aquello que ha planteado las FARC.
Para usted, ¿quién debería estar dentro de la delegación del gobierno que esté en esta fase pública? Porque decía igualmente Fran Per que la fase de exploración, la gente que estaba ahí, los delegados, no van a ser los mismos que en la fase pública. ¿Usted quién creería que debe ser una figura importante en esta fase pública por parte del gobierno nacional?
Lo importante no es tanto de parte del gobierno nacional, porque creo que el mecanismo que se ha impuesto de negociación es un mecanismo muy interesante, donde hay un peso específico para la sociedad. Yo pienso que hay algunos nombres importantes que pueden facilitar la labor, que conocen al ELN, que son profundamente respetuosos. Con esto yo no estoy diciendo que sean los que vayan a estar, estoy respondiendo de manera espontánea la pregunta que se me hace, ¿no? Pero pienso, por ejemplo, en figuras como Horacio Serpa. Horacio Serpa es una persona que conoce la institucionalidad por dentro, que salvo no ser presidente, ha tenido casi todos los cargos de este país, desde alcalde de un municipio, hasta, de un pequeño municipio, hasta constituyente, pasando por todos los ministerios habido y por haber. Es de un tipo de una importancia y de una que le cabe el país de verdad en la cabeza, ¿no? Como se dice de algunos. Horacio me parece que es una persona que sería clave para esta negociación, ¿no? Pienso que el acompañamiento de gente como Juan Camilo Restrepo, tanto porque fue su labor como ministro de Hacienda, como el conocimiento del agro, podría darnos luces, ¿no? No sé, se me ocurren solo esos dos nombres en el momento, pero sin duda hay muchas otras personas del establecimiento que podrían estar ahí. Lo importante es que no actúen como personas, porque no lo hacen, sino actúan como establecimiento, como gobierno que son, y ellos llevan unas propuestas a la mesa. Entonces, tampoco se trata solo de quién es el que va a decir algo en la mesa, sino a nombre de quién lo dice, y eso es muy importante.
Sí, gracias a don, encontré el artículo, era de la revista Semana, donde hablaba lo de León Valencia, pero en esa publicación, Víctor, nos llama la atención unas cifras que dan. Dice, total guerrilleros del ELN, 1,556, y colaboradores del ELN, 1,394. Es decir, casi tiene las mismas personas en las tropas que personas colaborándole fuera. Se hace un mapa donde ellos están, comillas, en la periferia de Colombia. Supondría uno que los colaboradores están en las grandes ciudades. ¿Qué es eso de colaboradores del ELN? ¿Por qué son tantos?
A ver, lo primero es que yo no sé ese número, ¿quién lo dijo? Quien le sabe cuántos ELNos hay, pues es el ELN. Lo demás son conjeturas. Fíjense que frente a las FARC se pasó de decir que eran 2,000 a que eran 20,000 y después que eran 5,000. Si sabemos ahora por los reportes de ellos mismos que ronda en torno a 5,700 y pico, pero ahí no están incluidos el número de milicianos y de otras formas y estructuras que tenga las FARC. Entonces, yo no sé si esa información es fiable, y perdóname que lo planteo así, pero me parece que hablar sobre un número cuya veracidad es discutible, pues es muy difícil. Y segundo, el ELN tiene una estructura que es muy diferente a la estructura que maneja las FARC, en el sentido de que no es una estructura militar, sino que es una estructura política a través de comisiones que tiene una fuerza militar permanente. Es decir, los helenos no son gente que ande con un fusil todo el día para hacer su labor político-militar. Eso es lo que yo entiendo, sino que tienen más que todo una labor política. Por eso se entiende esa estructura de esa manera, ¿no? Las FARC tienen más una concepción de ejército, entonces andan más en términos de tropa. Fíjese que las FARC son una guerrilla más móvil, mientras mucho más anclada y no más son los del ELN. Pues hay unas diferencias ahí, diferencias estructurales, diferencias de estructura, diferencias de agendas, diferencias de modus operandi que les hace de naturaleza diferente, ¿no? Pero el problema vuelve, y vuelvo y lo menciono, no es cuántos guerrilleros tiene y entonces, que no lo han sugerido ustedes, por supuesto, no quiero endilgar a ustedes cosas que no han dicho, pero sí la postura del gobierno. Entonces, como el gobierno dice, las FARC tienen 4, entonces el ELN tiene 2, entonces le ofrezco a la mitad. Pues eso es una negociación de plaza y mercado, pero lo que estamos hablando es de la construcción de paz del país y no de ese tipo de negociaciones. Ahora, si la negociación del ELN fuera solo pensando en sus propios militantes, sí sería una negociación de mercado y habrá que resolverlo cuántas casas, carros y becas necesitan. Pero si se trata de una agenda nacional, pues es secundario el número de combatientes que tengan. Por lo menos así lo veo yo.
Sí, Víctor, primero sobre las cifras. Siempre ha sido una gran incógnita, ¿no? Saber cuántos guerrilleros hay, y muchas veces se habló de las FARC que lo importante era hacerse contar. Es más, acabo de escuchar una entrevista con Arturo Álape donde le preguntaban precisamente eso. Supuestamente hoy, si él sí hubiera ganado, ya ustedes estarían dando como una cifra de cuántos hombres son. Le preguntaron y qué tan difícil era eso, y Arturo Álape, digamos que aludió la pregunta, ¿no? Se fue por un lado. Con el ELN pasa algo parecido. Las cifras que publica la revista Semana en su artículo habla de la información que tiene la inteligencia el ejército. Habla, no sé, del frente Guerra Norte, César La Guajira, 77 hombres, en el Guerra Occidental en el Chocó, 200 hombres, al final, bueno, los discrimina, y al final dice total guerrillero CLN, 1,556, colaboradores del ELN, 1,394. Y yo sé, tiene razón, eso no está claro, no está claro, es una cifra que está ahí y hace parte de la especulación. Sin embargo, ahí nos da una pequeña directriz, y el gran cuestionamiento es, hombre, ¿cómo es posible que tengan tantos guerrilleros en el monte con fusil como otras personas que les colaboran, supone uno que de manera intelectual?
Es importante, cuando mayor simpatía, o uno de los momentos de mayor simpatía del M-19 hace mucho tiempo, fue cuando asaltaron la embajada de la República Dominicana. Yo creo que todos recordamos esa escena. Sin embargo, en ese momento el M-19 no tenía más de 100 militantes y no tenía control territorial y no tenía gente en el monte, no tenía un frente rural. Entonces uno dice, el problema es la incidencia política, ¿cuál es la capacidad de hacer política? Entonces depende de control territorial, depende de hombres arma o depende de agendas políticas. Yo creo que eso es lo interesante del debate con el ELN.
Y es lo importante también para nosotros, a los colombianos, entenderlo, porque normalmente uno entendería que los guerrilleros todos son la misma cosa y todos son iguales, y hay algunas diferencias, y es muy bueno poderlas entender. Bien. En ese mismo artículo, Antonio Sanguino habla del fusil, usted ya lo mencionó, le abro comillas de lo que dice Antonio Sanguino. Le hacen un culto y una veneración excesiva a la lucha armada, como si las armas no fueran un instrumento, sino un imposible. ¿Qué tan cierta es esa relación de un guerrillero heleno con el fusil? Y creo que Antonio Caballero también lo había escrito ya en una columna, que con la guerrilla del ELN va a ser muy difícil llegar a una negociación.
Esta cita me la haces de Antonio Sanguino.
Sí, Antonio Sanguino.
Sí, cometiste un error que es el mismo error que yo cometo, y es que yo a Pastor Alape le digo Arturo Alape. Arturo es el historiador que ya murió. Pero ya no me pasa exactamente lo mismo, yo tengo que pensarlo tres veces, así que no es de ninguna manera un llamado de atención para ti, sino para mí mismo. Recordarme en público, pues a mí me pasa exactamente lo mismo. Entonces bueno,
sí, ahora lo que anotado, lo que dice Arturo Alape.
Sí, y es Pastor Alape realmente. Bueno, mire, yo lo que creo es una cosa, ¿no? Si eso fuera cierto lo que dice Antonio, todo el ELN andaría con un fusil. O sea, si eso es cierto, pues eso desmiente el dato que usted mismo acaba de dar, de que la mitad de los elenos andan a nivel urbano. Yo no he visto el primer eleno por ahí en las calles andando con un fusil en la espalda. Entonces, o está equivocada la realidad, o está equivocado Antonio Sanguino.
Sí, pero Antonio Caballero también lo escribía en una columna y decía, para ellos la lucha es todo. Es decir, si se muere en la guerra, hace parte como esa obligación de ser guerrillero.
Pero eso no es una característica del ELN, eso es una característica de todo guerrero. Yo he tenido la posibilidad, y ha sido muy interesante, muy respetuoso además, cuando me han invitado a dar cursos en Escuela Superior de Guerra y en cursos de ascenso de coroneles a generales, he participado, y en másteres de seguridad donde la gran mayoría son miembros de las Fuerzas Armadas. Y hay el guerrero, es decir, aquel que hace la guerra, y con esto no estoy caricaturizando, yo soy profundamente respetuoso de los combatientes que en la historia han hecho la guerra, no soy pacifista, aclaro eso, no quiere decir eso que entonces sea amigo de la violencia, porque cada vez que uno dice no soy pacifista, y entonces lo salen a denostar de uno, ¿no? Yo gané, Mandela utilizó la violencia. Y eso para el mundo lo olvida. Y Gandhi nunca tocó el sistema de castas. Entonces yo no sé, ese pacifismo gandhiano que tanto le gusta a la gente y que aparece edulcorado y Nueva Era y casi rayándolo Paulo Coelho, se pregunta uno, bueno, pero ¿y tocó el sistema de castas? Vaya, visite en India y me dicen si ese era el sueño de Gandhi. Si ese era el sueño de Gandhi, mejor dejemos a Gandhi a un lado. Pero bueno, volvamos con lo otro, que era lo de la relación con las armas. Cada guerrero desarrolla una relación con las armas, pero eso es parte, digamos, de la cultura marcial, por supuesto. Es su instrumento de lucha, como el campesino y el arado, como el campesino y el machete. Uno va al campo y todo campesino tiene un machete al cinto, así no lo estoy usando, pero hay una cosa de simbología, de identidad que existe ahí, pero claro, ese elemento pesa en lo simbólico. Lo que no puedo es, de mi parte, reducir la guerrilla a un poco de tipos apasionados al fetiche del fusil. Creo que la cosa es un poquito más compleja.
Sí, sí, pero Víctor, uno ya tiene la idea, después de escuchar a los cabecillas de las FARC, escuchar que ellos ya van a cambiar los fusiles por las palabras, y van a hacer política, y eso es lo que quieren, y ojalá que se pueda hacer y que la cosa salga bien. ¿Se puede decir lo mismo con la guerrilla del ELN? ¿Ellos están convencidos de dejar las armas? Sé que lo conoce un poco más, porque si hablamos de la época del Caguán, seguramente con la guerrilla de las FARC pensábamos que ellos todavía querían tomarse el poder de Colombia a partir del fusil, a partir de las armas.
A ver, hay una cosa. Lo primero, el ELN es consciente, hasta donde yo sé, de que no puede tomar el poder por medio de las armas. Eso lo tiene claro. Segundo, es el ELN de manera unilateral el que en su quinto congreso plantea dos cosas: la exploración de la búsqueda de la paz, y dos, la posibilidad de dejar de usar las armas. Son ellos los que lo deciden, no es fruto de la presión. Y lo tercero, lo que ellos han dicho es, denos las condiciones para dejar de usar las armas. Yo aquí no quiero ser abogado del diablo, ni abogado de nadie, pero lo que sí es que hay que llamar la atención es sobre lo difícil que resulta hacer la paz, ¿cierto?, en un país donde han matado a un Guadalupe Salcedo, donde han matado a un Carlos Pizarro León Gómez, donde han matado las guerrillas que han decidido negociar, ¿cierto? Incluso el dolor mío del día en que perdimos los del sí, porque perdimos, no radicaba solo en la pérdida electoral, sino dice, bueno, ¿y ahora qué viene? Pero mi mayor indignación cuando sale Santos a decir, hace el 31 de octubre el tregua bilateral, entonces uno dice, un momentico, ¿le van a hacer conejo a las FARC de nuevo? Esas prevenciones del ELN no son gratuitas. Puede ser que sean retorcidas, que uno diga que son un poco paranoicos, lo que uno quiera, pero no son gratuitas. Entonces, el problema de eso no está en dejar las armas, sino en lo que el ELN ha llamado, convénzanos de dejar de usar las armas. Y ese convencimiento no pasa por darles casa, carro y beca, ni por prometerles impunidad. Quien diga eso es porque no conoce el ELN o no ha leído el acuerdo, la agenda para la paz, sino pasa por las garantías mínimas de participación de la sociedad. El ELN incluye un punto, por ejemplo, que se llama transformación de la sociedad, transformaciones necesarias para la paz, y es... Hay temas en Colombia que hay que plantear. Por ejemplo, ¿podemos construir una paz estable y duradera, como dice el eslogan, sin tocar el problema del latifundio? Pues yo creo que no. El problema es, ¿las élites están dispuestas a tocar el latifundio?
Sí. Precisamente por eso le preguntaba inicialmente, Víctor, si había ambiente para la paz. Es que la derrota del sí, 6 millones por el no, hablan de un país que tiene que cuestionarse qué pasa, o ganó la mezquindad, o ganó el cuestionamiento que tiene el colombiano por el guerrillero, pero yo creo que fue una herida de muerte para la paz, un país que se acostumbró a vivir en medio de la guerra. A eso me refería con esa pregunta, ¿hay ambiente para la paz? Uno siempre la quiere, pero vamos a las urnas y queda una sensación que no todo el mundo la quiere.
Claro, pero hay que tener varias cosas claras. Lo primero, lo que perdió fue el plebiscito, no la paz. Eso tiene que quedar claro. Es decir, perdió el plebiscito, no la paz. Segundo, los del no mintieron y engañaron, incluso produciendo un fraude electoral que jurídicamente podría tener consecuencias, y eso no es cualquier cosa. La tercera cosa, 22 millones de colombianos no votaron. Y la cuarta cosa es que muchos de los del no están diciendo hoy en día que ellos sí querían la paz, pero de otra manera. Es decir, tampoco es que estén negando el proceso. Una cosa es el debate del plebiscito, otra cosa es el debate de la construcción de paz. Ahora, ¿qué trae el ELN? Pues una mesa donde una propuesta de diálogo nacional donde entren los del no, donde entre el uribismo, donde entre los de Fedegán, donde entre Ordóñez, que además no sé quién lo legitimó porque ese señor, no, el puesto de procurador no es ganado en una elección popular, pero bueno, ahí se metió en la, como si él tuviera más autoridad que las víctimas para hablar de paz, más otros fragmentos de la sociedad. Ese llamado al diálogo nacional del ELN me parece que es una alternativa válida.
Víctor, ya para terminar, ¿cómo se debe organizar, ya que el pueblo, la sociedad es el protagonista en estas negociaciones de paz con el ELN? ¿Cómo o quién dice cuál es esa sociedad o cuáles son esas organizaciones que deben estar dentro de estas negociaciones? Sabemos que con las FARC hubo foros en la Universidad Nacional, hubo foros que organizados por la ONU, pero ¿quién va a organizar ahorita eso? Porque yo me imagino que muchas ONG, muchos grupos civiles querrán estar dentro de las negociaciones.
A ver, hoy sacamos en El Espectador la propuesta de 5 o 6 personas que estamos trabajando alrededor de esa propuesta. No porque nos creamos los llamados, ni no somos los voceros de la sociedad. Seríamos, en el mejor de los casos, los cargaladrillos de la sociedad. Es decir, nosotros estamos planteando facilitar Y hay quienes vienen, pues viene un dirigente de Arauca, una dirigente del Cauca, alguien de Congreso de los Pueblos, la propuesta que hemos hecho de un comité de impulso a una mesa social por la paz que acompañe el proceso. Entonces, esos son los mecanismos. Dos, tanto el gobierno como el ELN, en diferentes reuniones que he tenido con ellos, han planteado que es la sociedad la que decide. Claro, eso asusta en un país que no tiene tradición democrática. Entonces, algo así como, ¿cómo los pobres de Bosa, zona de donde yo nací y crecí, van a decidir cómo participar? Ellos no saben porque no tienen un doctorado en ciencia política en Harvard. La gente sabe cómo organizarse. La gente ha hecho juntas de acción comunal, ha hecho comités de cuadra, la gente ha hecho cooperativas campesinas, asociaciones de usuarios, asociaciones de víctimas, las cámaras de comercio, por ejemplo, en el caso de los empresarios. Entonces sí hay una cantidad de expresiones organizativas que pueden responder al quién participar, y la misma gente va decidiendo. Yo creo que uno no puede creer en la democracia y a la vez negar las prácticas democráticas. Uno no puede negar en la democracia y creer en la madurez de la gente. Esa es mi conclusión. No podemos negar la democracia o defender la democracia y negar el carácter de madurez política de la gente para tomar decisiones. Por ejemplo, el año pasado hicimos la Asamblea Nacional por la Paz, 53 asambleas en todo el país con la Unión Sindical Obrera, y la gente estableció una agenda racional y discutible, muy madura, sobre por dónde avanzar. La gente sí tiene la capacidad de escoger una agenda y de escoger unos mecanismos de participación, con todo lo complejo que suene, pero eso se llama democracia.
Víctor, muchas gracias y un buen día.
Muchísimas gracias a ustedes.
Hasta luego, 8:30 minutos de la